Tenemos el placer y el honor de entrevistar aquí en Una Buena Tarde a Araceli Bellota. Ella es historiadora, investigadora, escritora, periodista y, por supuesto, feminista, autora de muchísimos libros. Algunos de ellos los voy a nombrar: Los Amores de Irigoyen, Las Mujeres de Perón, Eva y Cristina, La Razón de Sus Vidas, El Peronismo Será Feminista o No Será Nada, y uno de los últimos que tengo muchísimas ganas de leer, Julieta Lanteri, La Pasión de una Mujer. Araceli, bienvenida a Una Buena Tarde a Radio Nacional Río Grande. Florencia Basso y Florencia Pecoraro te saludan desde aquí. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes?
Muy excelente. Bien. Muy bien, gracias por atendernos.
Por favor, ustedes por llamar.
Bueno, hablábamos de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de esta efeméride que conmemoramos el día sábado en relación a toda esta historia que tenemos, y este año en particular, donde conmemoramos 40 años de democracia. Y si bien podemos decir que las mujeres y las diversidades hemos avanzado en derechos políticos, en derechos civiles, cuando repasamos esta historia y vemos que todo nos ha costado tanto, también nos queda ese sabor de cuánto nos falta y cuánto nos cuesta, ¿no? Todo. ¿Lo ves así? ¿Lo sentís de esta manera?
Y bueno, sí, para empezar había que decir que en estos 40 años de democracia que estamos conmemorando, paradójicamente, la que fue dos veces presidenta de la Argentina y hoy es vicepresidenta de la Nación, no pudo presentarse a elecciones porque está proscripta. Uh-huh. Y la verdad que eso oscurece bastante esta conmemoración, porque, bueno, es un impedimento de participación y además de una mujer, ¿no?
Totalmente. Y hace poco tiempo se cumplió también un año del intento de femiminicidio, ¿no?, contra la vicepresidenta Cristina, también, que la bueno, mencionás.
Tal cual, digo, es una conmemoración que, por supuesto, nos llena de alegría, pero también tiene esta parte oscura, que además no suele mencionarse mucho. Y la verdad que estamos hablando de una mujer que fue dos veces presidenta de la Nación, hoy es vicepresidenta de la Nación y además intentaron matarla, como bien decís.
Uh-huh. Araceli, ¿cuáles crees que son los derechos pendientes o las deudas hacia nosotras y nosotres en estos 40 años de democracia?
Bueno, digo que lo mismo que decía Evita en su libro La Razón de Mi Vida, ¿no? Decía, mientras las mujeres no tengan independencia económica, son igual que los países. Los países que no tienen independencia económica no son tenidos en cuenta, ¿no? Y con las mujeres pasa lo mismo. Todavía hoy tenemos cantidad de diferencias salariales, para empezar, ¿no? Uh-huh. Aquella vieja consigna de la sufragista de principio de siglo que decía igual salario por igual trabajo, en muchas áreas seguimos diciendo lo mismo, ¿no?
Y todavía, también, bueno, todavía está pendiente.
Exacto, digo, en muchas profesiones y oficios las mujeres no ganamos lo mismo que los varones por las mismas tareas. Uh-huh. Y luego, bueno, esa falta de independencia económica también conlleva varias cuestiones, como por ejemplo el tema de la violencia y las mujeres que no pueden independizarse justamente porque no tienen forma de mantenerse y mantener a sus hijos. Y la otra cuestión es las tareas de cuidado, ¿no? Uh-huh. Que, como todos sabemos, no son retribuidas y son una tarea que sostiene todas las otras.
Sostenemos al mundo, de alguna manera.
Exacto, digo, a ver, si tuviéramos que pagar, si los países, las provincias, tuvieran que pagar todo lo que nosotros hacemos gratis, no habría economía que aguantara, ¿no? Entonces es también una cuestión para debatir y para ser tomada muy en serio, digamos, porque lo que sucede es que comúnmente se considera que es como una parte de la naturaleza, uh-huh, nuestra, que tenemos que hacer eso en forma gratuita. Y claro, la verdad que no lo es. Uh-huh. Es realmente una plusvalía que el capital se lleva sin ningún tipo de retribución.
Hay una frase que dice desde el feminismo, creo que es Silvia Federici, que lo dice, eso que llaman amor es trabajo no pago, no remunerado.
Exacto. Y no hay ninguna razón, ni biológica, ni política, ni económica, que diga que deba ser así. Simplemente es así, porque bueno, es parte del patriarcado y es parte de ese pensamiento por siglos y siglos y siglos.
Uh-huh, sí.
Pero bueno, esa es una lucha que debemos dar y que debemos ganar, además.
Araceli, ¿y cuál es tu mirada con respecto a la actual campaña electoral? ¿Crees que estos temas que nos interesan, digo, como mujeres, como diversidades, están presentes en este contexto político en Argentina?
A ver, yo creo que en los últimos 4 años este gobierno ha tomado cantidad de medidas que nos han beneficiado y que han significado un avance, ¿no? Desde la interrupción del embarazo, la ley de los 100 días, digamos, las moratorias otra vez puestas en funcionamiento para que las mujeres puedan jubilarse, digamos. Ha habido cantidad de medidas que han significado un avance. Lamento que en la fórmula del oficialismo no haya una mujer, por ejemplo. Eso es un retroceso, hay sí en algunas provincias, bueno, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, pero no a nivel nacional. Pero creo que bueno, la creación y la puesta en marcha de los ministerios de las mujeres, bueno, ha sido realmente un avance enorme en nuestras luchas que continúa, por supuesto. Uh-huh.
Sí, de hecho, si el candidato de la Libertad Avanza dice que en caso de ser presidente va a dejar de existir ese ministerio y creo que la institucionalización de las políticas de género es algo que hemos logrado en este recorrido que tenemos de siglo XXI, ¿no?
Sí, además, todas respaldadas por leyes. Uh-huh. No se han hecho estas cosas por decreto. En necesidad de urgencia, se han hecho por leyes, solo que bueno, hemos visto en el tiempo del gobierno de Macri como las leyes dejaban de funcionar por decretos, ¿no? Una aberración jurídica y constitucional, que bueno, habrá que luchar también para que no ocurra, y además sobre todo para que ese candidato no gane en lo posible, porque si para un sector va a significar un enorme retroceso, es para el sector de las mujeres.
Araceli, ¿cómo estás? Flor Pecoraro te saluda.
Hola, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Resistiendo por acá con Flor en la radio, hablando de estos temas que a veces por ahí son incómodos, pero bueno, nosotros queremos saber, porque, por ejemplo, acá en Río Grande, más allá de que la IBE sea un derecho y una ley, todavía tenemos un hospital que es objetor y todavía estamos como en esa lucha de poder lograr que se aplique de forma correcta. Y hemos visto que en los debates, en los futuros debates presidenciales, ni siquiera se va a hablar del tema, y cuando hubo la posibilidad de que las mujeres o la gente lo ponga también en el listado de temas para hablar, tampoco se logró. ¿Qué sensación tenés vos de la realidad de las mujeres que van por la calle? ¿Tienen noción de lo que nos sirvió y qué lucha fue tener hoy algunas por ahí batallas ganadas, aunque tengamos que seguir adelante?
Mira, yo creo que las mujeres en general hemos participado y nos hemos movilizado, hemos estado en la calle para lograr los derechos que logramos. Sin ningún derecho, ni este ni los anteriores, nos fueron regalados, digamos. Uh-huh. Fue el fruto de muchísimos años y generaciones de lucha. Yo no sé si todas las mujeres tendrán la conciencia, pero sí creo que las que se han podido jubilar, las que cobran la asignación universal por hijo, las que incluso, bueno, necesitan interrumpir su embarazo, creo que obviamente deben tener conciencia de lo que hemos logrado. Que hay que seguir luchando y sin ninguna duda, y que lo que hay que hacer es además exigir que se cumpla la ley. Y en el caso que vos me nombrás del hospital que es objetor, bueno, el Estado tendrá que ver cómo hace para resolver esa cuestión con otro hospital que no lo sea.
Araceli,
profesionales que realmente, bueno, puedan hacer cumplir la ley, ¿no?
Y si no, estaremos en la calle reclamando también, como hemos hecho tantas veces,
sí,
¿no?
Eso es un tema, es un tema
toda la vida.
Sí, es un tema que acá está en auge, o sea, están en lucha. Hace poco vino Amnistía porque, claro, tiene que haber una cantidad de profesionales que no sean objetores y todo eso. Pero también es eso, que seguimos luchando porque se respete.
Es que vamos a seguir luchando. Uh-huh. Miren, suponer que los derechos, una vez obtenidos, ya está. Bueno, no, la ley está. Uh-huh. Lo que hay que hacer es luchar para que se cumpla. Y lo que hay que hacer es luchar para que no la deroguen. Y lo que hay que hacer es luchar para que no se desvirtúe.
Y monitorear que la implementación sea realmente como está planteada también en la legislación, ¿no?
Exactamente. Ese camino de lucha no se termina nunca. En verdad, a nosotros nos gustaría pensar, a mí también, porque hay momentos que una se cansa, ¿no? Y decir, bueno, si lo logramos, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Y bueno, porque la ley hay que luchar para que se cumpla, porque no en todos los lugares se cumple, y porque, bueno, insisto, el patriarcado no es un chiste. No es algo que se dice, bueno, se cayó y se cayó. No se cayó, está bien vigente.
Exacto.
Y cuando se pone en evidencia una parte de ese patriarcado, salta otra. Y bueno, pero es así como con todos los derechos humanos en general. Uh-huh. Los derechos no tienen techo. Cuando vos conseguís uno, enseguidamente vas a querer otro. Y está muy bien que así sea. Pero además, hay que lograr que esos derechos adquiridos por las leyes, bueno, sean efectivamente ejecutados, ¿no?
Totalmente, y respetados por todos los gobiernos.
Absolutamente.
Yo te quería consultar, porque recién la mencionábamos a Cristina, y recorriendo también tu experiencia, tus investigaciones, algo que me llama la atención, y quizás no es nada nuevo, digo, lo que voy a decir a continuación, es la violencia política que hay hacia las mujeres también, ¿no? Y que quizás estas últimas décadas está más visible o la detectamos muchísimo más. Vos que venís estudiando a distintas mujeres de la historia y en particular a las mujeres peronistas, digo, hay un odio, hay una violencia que se ha dado desde siempre, ¿es así? ¿O estos últimos años ha crecido?
No, a ver, desde que el peronismo irrumpió en la historia argentina, la política nacional, incluso hasta el presente, de quienes se oponen a ese pensamiento, es ver cómo hacer para que el peronismo desaparezca. Así fue desde el 45 en adelante. Y incluyo los dos gobiernos de Perón, con los intentos de golpe de Estado antes del último, ¿no? Que efectivamente lo derrocaron, el bombardeo de Plaza de Mayo, todo lo que siguió después. La gran preocupación del antiperonismo es ver cómo hacer para desaparecer el peronismo. Y todavía hoy lo estamos viendo.
En los spots de campaña también, ¿no? Llama la atención, digo.
Digo, a ver, una mujer, y acá le tenemos que dar la razón a Simone de Beauvoir, ¿no? Que mujer no se nace, sino que se hace. Uh-huh. Una mujer propone en un spot, que cada vez que lo escucho realmente me produce hasta una sensación física, cuando dice, los convoco para terminar con el kirchnerismo para siempre. Dios mío, es tan grave.
Claro, una candidata de la democracia, digo, también, ¿no? Como...
Bueno, pero es gravísimo.
Sí.
En vez de hacer propuestas de acuerdo a su propio pensamiento para que el país crezca y demás, no, la propuesta es terminar con una fuerza política que es el peronismo para siempre. Es realmente grave. Tan grave como que Cristina esté proscripta, tan grave como que quisieron matarle, se enmarca en ese pensamiento. Uh-huh. Lo que me preocupa, o personalmente a mí me preocupa, es que no se tome conciencia ni se denuncie con la real dimensión que eso tiene. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, las agresiones de las tapas de revistas, de los titulares de los diarios, de los dichos de cierto periodismo en medios masivos de radio y televisión, han sido atroces. Y no se ha levantado la voz en forma suficientemente contundente, incluida algunos feminismos, para denunciar esa situación. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, el intento de magnicidio, una bala que no salió por milagro. Ustedes saben que los peritos gatillaron 300 veces esa pistola, y las 300 veces la bala salió. No se produjo por milagro, porque no hay otra explicación, y además también con una proscripción. Por primera vez en 40 años vamos a ir a elecciones donde hay una candidata que está proscripta, no puede presentarse porque está condenada en forma absolutamente irregular por una parte de la justicia. Y esto me da la impresión que es hora, justamente a 40 años de democracia, de tomar conciencia de la gravedad de lo que significa.
Araceli, pensaba mientras te escuchaba que la historia de nuestro país no escapa a la discriminación de género, ¿no? Cuando recordamos algún acontecimiento histórico, en general, digo, se nos vienen varones a la cabeza, o mismo cuando en la escuela nos enseñaban determinados acontecimientos de la historia. Nuestros próceres, mayoría son...
Los signos en general también están...
La mayoría son varones. Haciendo un ejercicio imaginario, ¿quiénes crees que van a ser los próceres, o mejor aún, no sé si existe esa palabra, las próceras...
Próceresas.
Las próceresas de esta época? ¿Quiénes podrían llegar a ser?
Mira, yo en general... No escribo al relato de la historia individual. Quiero decir, como resultado, de en el caso del siglo XIX, de grandes hombres que hicieron grandes cosas solos. No lo hicieron solos, lo hicieron al pueblo. Si el pueblo no hubiera acompañado, no habría sido posible esas gestas.
Claro.
Digo, para pensar en la historia...
De manera colectiva.
Exacto, digo, a ver, Belgrano no habría podido hacer el éxodo jujeño si no hubiera tenido un pueblo que lo acompañó, y sobre todo si no hubiera tenido mujeres que fueron las que lo ayudaron a hacerlo, porque los varones estaban enrolados en el ejército, las que levantaban los niños, las cosas, los viejos, para llevárselos a otro lugar y dejar tierra arrasada, y sabiendo que después iban a tener que volver a reconstruir todo eso, fueron las mujeres. Que no aparezcan en los libros de historia es otra cuestión. Y es una cuestión que tiene que ver con que la historia la han escrito los varones, obviamente. Pero bueno, lentamente y paso a paso, con el trabajo de muchos y de muchas, esa historia se va contando de otra forma, ¿no? Como más cercana a la realidad.
Bueno, y también estás vos, Araceli, como ya historiadora, escritora, ya va a haber historia escrita por mujeres.
Bueno, claro, hay muchas mujeres que escriben la historia y que han aportado esta mirada distinta de esa historia oficial. El tema es que, bueno, que son luchas muy largas, ¿no? Y insisto, es como el patriarcado, digamos. O es parte del patriarcado, esa forma de contar la historia. De hecho, si hay una materia que forma las cabezas de los ciudadanos y ciudadanas, es la historia.
Claro.
Y no es casual que esté contada como está contada, digamos. Pero bueno, es otro camino de lucha que hay que continuar, que ha empezado ya hace varias décadas, y bueno, y habrá que continuar hasta que finalmente en los libros de historia escolar las mujeres aparezcamos como en la misma jerarquía que los varones, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta el rol que se ocupaba en aquel tiempo. Pero insisto, sin las mujeres no habría sido posible todo lo que se hizo. Mirá, es como esto que decíamos de la tarea de cuidado, ¿no? Uh-huh. En el siglo XIX, mientras los varones hacían la guerra y todo lo demás, las que sostenían la estructura básica eran las mujeres, sosteniendo cada hogar y sosteniendo su familia, ¿no? Sin eso no habría sido posible absolutamente nada, lo mismo que hoy. Entonces digo, bueno, es un largo camino de concientización propia, porque además, quienes aún estamos dentro de este camino, ¿cuántas veces yo me encuentro teniendo actitudes patriarcales también?
A todas nos pasa.
Sí, también.
Bueno, es un trabajo permanente que hacemos con nosotras mismas y que debemos hacer con nuestra comunidad. Uh-huh. Con la conciencia de que hemos avanzado también, ¿no?
Claro, lo decíamos al principio, digo, recordar que en 1947 aún no votábamos, y bueno, y han pasado un par de décadas y hay derechos conquistados. Digo, también a veces tiene que ver mucho con el estado de ánimo, ¿no? Ver el vaso medio lleno o medio vacío.
Por eso, yo creo que hay que tener ambas miradas, ¿no? Lo que falta, que es mucho, pero también lo que se consiguió. Miren, no hace todavía 100 años que tenemos derechos civiles. Hasta 1926 éramos consideradas las mujeres como incapaces y menores. Mm. Esto quiere decir que pasábamos de la tutela de nuestro padre a la tutela de nuestro marido. Y había cosas muy elementales que no podíamos hacer. Por ejemplo, abrir una cuenta corriente en un banco.
Claro.
Por ejemplo, ser testigo en un juicio. Por ejemplo, cantidad de trámites.
Firmar un contrato.
Firmar contratos. No podíamos hacer... A ver, no éramos consideradas seres independientes. Éramos incapaces y menores. Entonces digo, todavía no hace un año de ese logro. No hace un siglo, perdón, de ese logro. Y bueno, lo cual muestra que es un camino larguísimo, que es un camino de pasada de posta, de una generación a la otra generación. Por eso es importante no perder de vista lo que se consiguió, pero también no perder de vista lo que tenemos que conseguir, porque es lo que nos toca en el tiempo histórico que nos tocó vivir.
Totalmente.
Para que las próximas generaciones de mujeres y también de varones, porque si se cae el patriarcado, también los varones se verán bastante liberados de muchas cuestiones culturales con los que han sido criados, ¿no?
Sí.
Y que puedan decir las próximas generaciones lo que yo digo. A ver, mi madre vivió mejor que mi abuela, yo vivo mejor que mi madre, y espero que las que vengan vivan bastante mejor que yo.
Nos quedamos con eso, Araceli. Gracias, bueno, por estos minutos aquí en Radio Nacional Río Grande.
Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por llamarme, y tengamos en cuenta que las mujeres somos más de la mitad del padrón electoral, de manera que también tenemos responsabilidad de llevar a la casa de gobierno a alguien que gobierne en favor nuestro, en favor de nuestros hijos, en favor de las grandes mayorías, y bueno, insisto en eso, somos más del 50% del padrón electoral.
Gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo. Hablábamos con Araceli Bellota, ella es historiadora, investigadora, escritora, periodista feminista.